creamos contenido para evangelizar el continente digital,
ofreciendo a la sociedad una respuesta respecto al mundo en que vivimos,
con base en los documentos de la Iglesia Católica
y de la espiritualidad de nuestro Padre San Francisco de Asís.
Bienvenido a tu podcast de Café con Café.
Lectura del mundo
en clave franciscana.
Paz y bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Paz y bien. Bienvenidos a un capítulo más del podcast
de Café con Café.
Lectura del mundo
en clave franciscana.
Y pues, qué bueno, ya nos reunimos después de los trabajos de la Semana Santa, Angelito.
Amén. ¿Cómo estás? Pues muy bien, trabajos de la Semana Santa muy, muy diferentes.
Sí, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu Semana Santa? ¿Por bien. Qué?
Bueno, para nuestros Santa. Hermanos que más o menos nos conocen nuestro proceso, el 2 de agosto, este 2 de agosto, si Dios quiere, voy a hacer los votos solemnes, es decir, los votos perpetuos para toda la vida. Checo ya los tiene, los hizo precisamente el año pasado. Y bueno, antes del 2 de agosto hay una serie de encuentros que tenemos que vivir y experimentar para precisamente ayudarnos a discernir, a profundizar un poquito más en nuestra parte humana, en nuestra parte espiritual. Y uno de estos retiros precisamente fue la Semana Santa, la Semana Mayor. La vivimos en el monasterio de Jacona, Michoacán, con la Orden de los Trapenses. Una experiencia de silencio profundo, de silencio muy confrontante, por supuesto, y de estar con Dios, ya está. Y eso fue la experiencia de Semana Santa. Tú ya bien lo sabes, Checo, una liturgia muy sobria. Uh-huh. Parecía aquello un lienzo en blanco donde la Eucaristía, el centro de toda la liturgia es la Eucaristía y el encuentro con Dios en el silencio. Y pues muy fructífero, también una experiencia fraterna porque somos franciscanos.
Y solamente los de la generación, ¿no?
Que exactamente, es un punto muy un punto importante. Particular. Bueno, los de la generación y algunos hermanos de la provincia de San Junípero Serra que se nos han integrado al proceso. Pero bueno, no deja de ser una experiencia fraterna de encuentro, de recordar muchas cosas, de fortalecer lazos y demás. Y pues nada, fue muy fructífero, fue muy diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir, porque estamos acostumbrados a vivir en el activismo, en las misiones, en la Via Crucis, procesiones.
Estar ahí todo el tiempo, ¿no?
Exacto, o sea, estar trabajando, exactamente. Y ahora nos tocó sentarnos, escuchar, contemplar, callar, sobre todo.
Oye, ¿y qué parte de la Semana Santa o qué día fue así como que el que te gustó más?
Creo que el más profundo, por así decirlo, para mí fue el jueves, porque, bueno, fue la celebración del lavatorio de los pies, de la institución de la Eucaristía, tiene mucho significado, cargado de mucha, de mucho amor, pues, de mucho demostrar amor al otro, y al final tuvimos un encuentro, una vigilia, nosotros nada más, la generación, o sea, los frailes que estábamos viviendo
el proceso,
tuvimos como una vigilia y fue un verte con Dios cara a cara y escuchar lo que Él tenía que decir al corazón. Entonces, ese día yo creo que marcó mucho, mucho mi experiencia en Semana Santa, el Jueves Santo.
Pues sí, ojalá que también los que nos están ahorita escuchando, pues también hayan tenido una experiencia muy gratificante en la Semana Santa. Cada año, sin duda, la Semana Santa va siendo diferente en cuanto a que se va enriqueciendo más. Yo creo que la próxima Semana Santa va a tener igual sus matices, va a tener sus colores, va a tener su proyecto de vida. Entonces, pues, qué padre que cada uno lo viva de acuerdo a la realidad muy puntual que está viviendo. Y bueno, pues esa es como una pequeña introducción, haciendo este recuento de lo que vivimos en este tiempo que estuvimos en pausa aquí en el podcast. Y retomamos nuevamente este proyecto. Y bueno, quisimos abordar un tema que en apariencia, perdón, es que lo
Apariencia.
dije en italiano. Ah,
Ay,
qué
no
ver.
manches.
Que en apariencia es polémico. ¿Por qué? Porque de hecho son de los temas prohibidos cuando en una conversación dice, hablen de todo, pero los temas que están prohibidos es el fútbol, la religión
Y la
y la
política.
política, que es precisamente lo que vamos a abordar el tema de ahora, la política, porque aquí en nuestro país, en México, estamos viviendo tiempos de campañas electorales. Este próximo 2 de junio vamos a vivir todos como ciudadanos las elecciones, tanto presidenciales como de alcaldías,
Municipales,
municipales, gubernaturas,
senadores.
senadurías. Bueno, es una elección grande. Y bueno, nosotros, tanto como ciudadanos como cristianos, tenemos el deber no solamente de ejercer nuestro derecho al voto, sino también de informarnos respecto a las propuestas de todos los candidatos. Y bueno, no vamos a hablar aquí de partidos políticos, porque aquí ya sí es
Por
un
supuesto
tema.
que no.
Aquí ese es un tema que, bueno, cada quien tiene una afinidad hacia un partido político. Eso no es el tema, sino, digamos que la esencia de hacer política. ¿Ok? Entonces, la esencia de hacer política, eso le compete a todos. Por el simple hecho de vivir en una sociedad, todos ejercemos la política, que es el arte de gobernar. Y esto lo tenemos desde la antigua Grecia, ¿verdad? Con ya los pensadores Platón, Aristóteles, sobre cómo se empieza a estructurar una sociedad. Porque se entiende que el ser humano no es una persona aislada, no es un individuo que está al margen de los demás, sino que convive con, está en una familia, que digamos es el núcleo principal, pero esa familia vive en una sociedad que convive a la vez con otras sociedades.
Exactamente. Y creo que es totalmente, no podemos dejar por alto hablar de estos temas precisamente por lo que tú acabas de decir. Vivimos inmersos en una sociedad que ya de por sí es política, ¿no? Y que se necesitan tener herramientas que nos ayuden a discernir efectivamente qué es una sana política y qué no, ¿verdad? Porque muchas veces podríamos empezar a confundir la política con la politiquería, ¿verdad? Es decir, aquellos fundamentos, sí, aquellas que pretenden ser políticas, pero que no tienen un fundamento razonable y que nos lleven verdaderamente un progreso, porque al final de cuentas, mira, todo pueblo se une, todo pueblo o ciudad se une para progresar. Nunca se junta un pueblo para destruirse a sí mismo, ¿verdad? Eso sería ilógico. Entonces, la política es una herramienta que precisamente nos lleva a dar un paso hasta el progreso. Y efectivamente, el Papa Francisco, en esta línea del Concilio Vaticano II, que hemos estado trabajando y demás, pues lanza una encíclica bastante, bastante contundente que nos da líneas claras de reflexión. Esta encíclica se llama Fratelli Tutti. Habla precisamente sobre la fraternidad. Es el preámbulo, ese es el marco, la fraternidad. Es decir, todos los que habitamos dentro de esta casa, que es nuestro planeta, somos parte de una familia. Y creo que ese es un punto importante de la encíclica y del tema que vamos a tratar. Porque si nosotros compartimos un mismo hogar, si nosotros somos hijos de un mismo padre, eso nos hace familia. No somos extraños, aunque pareciera que sí, aunque somos millones y millones y millones de personas, no somos extraños. Hay algo que tenemos en común, ¿sí? Y este algo en común, aparte de la casa, ya, es que somos creados por el mismo Dios. Entonces, si estamos en la misma casa, si somos creados por el mismo Dios, si somos hijos del mismo Padre, entonces el derecho, entonces los privilegios, entonces la posición y demás es o debería de ser igual para todos. Y creo que este punto de la fraternidad es algo a considerar, aparte que también es parte de la espiritualidad franciscana, ¿no? Vamos a ir a profundizando un poquito sobre esto, pero quisiera como enmarcar esta reflexión en esta primicia que nos suelta el Papa Francisco, ¿no? Somos una fraternidad universal.
Para nosotros, digamos, quitarle un poco las telarañas que a veces se va haciendo en la política, hay que saber distinguir dos tipos de corrientes. Una es la política en cuanto al ejercicio de saber gobernar una sociedad, y bueno, obviamente todo comienza con un gobierno, un dominio propio. Y el otro es lo que conocemos como el partidismo. Entonces hay que hacer esa clara distinción, porque la política, eso es algo que nos compete a todos como ciudadanos, que estamos ya insertos en una sociedad y que opera a través de nuestras decisiones. Y el partidismo, bueno, pues que ya involucra ciertas ideologías que tienen un proyecto muy propio y es el cual es el que van ofreciendo. Pero aquí hay una característica muy importante en la política y que es necesario recuperar. Esto no solamente es una exhortación que propone la filosofía antigua, sino que la expone también el cristianismo, que es toda política que se llame como tal, tiene como principal fin, o mejor dicho, tiene como fin la búsqueda del bien común. Eso es importante dentro de la política. El bien común es aquel bien que no solamente abarca a un grupo de personas, sino que tiene, digamos, una implicación universal. Porque es muy diferente cuando un bien individual queremos hacerlo común. ¿Cómo se le llama eso? Totalitarismo. Es una dictadura, ¿verdad? Cuando un bien individual lo quiero hacer un bien común, eso es una dictadura. ¿Por qué? Porque solamente abarca una sola visión y se quiere implantar en una sociedad. Pero cuando hablamos de un bien común es lo que también conocemos como participación ciudadana, en donde todos como ciudadanos que tenemos derechos y obligaciones, estamos llamados a ejercer precisamente todo esto en busca de un bien común. ¿Qué es lo que sucede en el cristianismo y específicamente en Fratelli Tutti? Cuando habla de la política, está intrínsecamente relacionada con la caridad. Entonces, esto es un aspecto que abarca todavía mucho más, porque aquí se destaca no solamente la cuestión del bien común, sino que implica el reconocimiento de la persona en su dignidad, y eso ya implica todo un proyecto de vida. Es decir, la dignidad de la persona desde que está en el vientre, es decir, desde la concepción hasta la muerte, es decir, todo este proceso existencial de la persona es lo que abarca una política en la caridad, lo que también se conoce como caridad social. Entonces, yo creo que eso es un aspecto muy importante porque incluso el Papa Francisco habla de este amor político como una altísima vocación. Fíjense, las palabras del Papa Francisco lo coloca en esto. Dice, la política es una aspiración muy grande cuando está vinculada a la caridad. No es asistencialismo. Ojo, porque la política no es asistencialismo, no es simple y sencillamente repartir despensas, es crear programas sociales a corto plazo, ¿no? Sino que involucran
Sí.
toda la vida de la persona.
Involucra, como tú lo habías dicho, la dignidad de la persona de la que todos tenemos derecho. Incluso ahí, también en la encíclica, el Papa Francisco menciona que la caridad es precisamente el núcleo de la política, porque si la dejamos de lado, entonces empiezan a caer en estos diferentes pues podríamos decir trastornos que tú acabas de mencionar, uno de ellos el totalitarismo, las dictaduras, el egoísmo, ¿no? Empieza entonces a formar parte de esta politiquería, ¿no? Y no de una política que verdaderamente mira hacia un bien común, como tú lo mencionabas, ¿no? Luego también, Francisco, es muy, muy claro, ¿verdad?, en dejarnos estas líneas de reflexión, porque no es lo mismo decir popular que populista, no es lo mismo decir
Claro.
populismo que liberalismo, ¿no? Y esto me gusta mucho porque lo deja muy en claro el Papa, ¿no? Y nos ayuda mucho también a reflexionar a nosotros. Y es que podría caerse también, como tú lo mencionabas ahorita, en creer que la política son asistencialismos, es decir, bueno, pues le hace falta, pues dale, pues y ya está, ¿no? Y saca para la foto, ¿no? Y esto no es política, esto es una tentación, porque la vocación de la política es la caridad, y en la caridad se encuentra la política también. Una actividad que, como tú lo decías, se encuentra desde la concepción hasta el momento de nuestra muerte. Y lo vamos a poder encontrar en medida en que nosotros también lo pongamos en práctica. Porque si bien es cierto que la política es el arte de gobernar, yo como ser individual también soy un ser político, también soy un ser que expresa la política, ¿no? En medida en que yo logro hacer que los demás también alcancen un bien mayor, ¿sí? Porque si me encierro en mí mismo, si pongo esas barreras en mí, entonces me excluyo de esta casa común que participamos todos, que es la sociedad, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que va a desencadenar al final de cuentas? Pues un aislamiento hacia adentro todo y al final de cuentas, pues un relativismo, ¿verdad?
Sí, fíjate que respecto a los riesgos del empleo de una mala política, es precisamente cuando se empieza a utilizar el ejercicio de hacer política para bienes muy propios, para intereses muy particulares. ¿Por qué? Porque esto es lo que ya, incluso en este mismo documento que saca el Papa Francisco, que también tiene sus resonancias en Laudato Si, con respecto a la cultura del descarte. La política va precisamente a abordar, o mejor dicho, tiene como presupuesto atacar esta cultura del descarte. Porque si hablamos que la política en cuanto tal es mantener una armonía en una sociedad y que todos como sociedad vayamos al encuentro de un bien común, un bien mayor, nadie puede ser descartado. Es decir, una política no es política si solamente se enfoca a, como habíamos dicho hace rato, ¿no? Este asistencialismo que da despensas, pero que al fin de cuentas mantiene a la pobreza en su lugar. Simple y sencillamente, pues que ahora tiene un kilo de arroz, un kilo de esto, un kilo del otro, ¿no? Lo que presupone una buena política es mejorar la calidad de vida. De hecho, aquí en esta encíclica, Fratelli Tutti, habla de un aspecto muy bonito, es un ejemplo que a mí me gusta mucho y que lo pongo de ejemplo. Dice, imaginemos que hay un joven que se topa con un anciano, ¿verdad? Entonces, el joven le ayuda al anciano a
A
cruzar,
cruzar el río.
¿verdad? A cruzar. Entonces, ¿qué pasa cuando el político, es decir, el gobernante, ve la situación? Dice, ah, bueno, entonces, ¿qué hago? Les pongo un puente.
Exacto.
Entonces, y eso ayuda, ¿verdad?
Sí, pues precisamente iba a comentar sobre eso que tú dices, Checo, en el número 159 de Fratelli Tutti, dice exactamente cuáles son las características de un líder político, ¿sí? Dice, los líderes populares, los cito tal cual, son capaces de interpretar el sentir de un pueblo. Es decir, que los gobernantes, los que están al frente de un pueblo, tienen que tener la capacidad de interpretar el sentir, es decir, las necesidades. En el caso, ya después pondrá el ejemplo del chico que ayuda al anciano, ¿no? El político es capaz de interpretar ese sentir, ¿verdad? Y de construir puentes. No nada más podrías, no sé, pues poner una barda y decir, bueno, por aquí no pasas. No, el político tiene que interpretar el sentir, la necesidad que tiene en el ejemplo este, que es muy, muy claro, la necesidad del anciano de pasar al otro lado, de ir hacia el otro lado, ¿no? Y en vez de construir muros, construir puentes, porque luego puede pasar, ¿no? Bueno, pues yo no quiero que pasen, pues mejor construyo un muro. No, es construir puentes, es interpretar el sentir del pueblo, ¿sí? Y después continúa el número 159 y dice su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. Es decir, todo lo que se pretende hacer por el pueblo, es decir, a partir de la escucha de su sentir, tiene que obedecer a una dinámica cultural. ¿Sí? O sea, no se pueden imponer, sino que tiene que obedecer a su propia dinámica cultural. No es lo mismo lo que nosotros pensamos en México que en otros países,
Claro.
¿cierto? La cultura, la comida, las tradiciones, la religión, es diferente. Entonces, el político tiene que obedecer a esta dinámica cultural. Y en segundo, en último término, las grandes tendencias de una sociedad, es decir, hacia dónde va encaminada la sociedad a la que se gobierna. Porque una sociedad, como tú decías, que está unificada y que está unificada puede ir al progreso. Una sociedad que está dividida, no avanza, se estanca, ¿no?
Claro.
Y eso es un problema. Una sociedad estancada, como yo así lo creo, ¿no? No sé si tú concuerdas conmigo, Checo, pero una sociedad estancada no es una sociedad que se va a autodestruir, ¿eh? Porque nadie se queda en su cama acostado esperando la muerte. No es así. La vida, el mismo cuerpo te hace que te levantes, ¿no? Pero sí se puede estancar. Una sociedad estancada es una sociedad que no progresa. Bueno, pues el deber del político, del líder político, es precisamente propiciar el progreso, escuchar el sentir del pueblo, obedecer su dinámica cultural y observar las tendencias, es decir, hacia dónde va caminando esa sociedad. Y después construir puentes, como en el ejemplo, no muros, puentes, que logren precisamente que la sociedad vaya más allá de sus propios límites, de sus propias fronteras, por así decirlo.
Claro. Sí, entonces yo creo que uno de las reflexiones que podemos realizar ahora conforme a lo que vamos a estar escuchando en las diferentes propuestas es precisamente enfocarnos no tanto a veces en la guerra sucia, que a veces como que lo que tiende más es a confundir a la gente más que tratar de discernir. Pero lo que sí tenemos que hacer como ciudadanos es precisamente lo que tú acabas de mencionar, es escuchar las propuestas de los políticos, analizarlas, discutirlas. Y sobre todo, si esas propuestas que ofrecen los candidatos a cualquier puesto de elección popular es si mantiene eso que acabas de mencionar, la integridad de una identidad. Es decir, que no nos despersonalice. Yo, por ejemplo, a como tú lo mencionas, una sociedad estancada, como tú bien lo dijiste, no es aquella que tiende a la aniquilación, sino que para mí una sociedad estancada es aquella persona que va a trabajar, trabaja, regresa, está,
Exacto.
regresa, va luego acá, en una, digamos, en una apatía, en un sinsentido, en donde ya no hay una propuesta, un proyecto de vida, tanto individual como social,
Exacto.
y parece que somos como zombies, ¿no? Entonces, para
Sí.
mí eso es como una especie de sociedad estancada en la que si bien se elige el progreso, por ejemplo, el progreso
Económico.
económico, el progreso tecnológico,
Claro.
está en detrimento a la calidad de vida de las personas. Entonces,
Exacto.
yo creo que también, por ejemplo, eso tiene que ver mucho con la calidad del aire, cositas a veces que no pensamos que son tan directas, pero
Sí,
tienen su
sí, sí.
impacto, por ejemplo, en el tráfico, por ejemplo, en los parques públicos, o sea, en muchas de estas cosas que son necesarias para tener una buena vida. Y
Exacto.
no una vida llena de excesos, de lujos, sino una vida que nos permita salir a la calle y saludar al vecino, decir, ¿qué
Y
tal,
contemplar, o
vecino?
sea, contemplar
Contemplar.
tu entorno y decir, o sea, estás a gusto, ¿verdad? Yo creo que eso, lo que acabas de decir, yo creo que es bien importante porque tendemos o al menos en lo personal, tiendo a confundir un poquito el progreso con el desarrollo económico, ¿verdad? Y no es así. Un desarrollo económico no siempre es sinónimo de progreso, ¿sí? Por ejemplo, en la Revolución Mexicana, 1910, la economía, macroeconomía mexicana estaba mejor que nunca, ¿no? Pero el pueblo se moría de hambre. Entonces, había progreso económico, pero no había bienestar. Entonces, no siempre es el progreso económico es sinónimo de bienestar popular. Y aquí el Papa Francisco en Fratelli Tutti también deja muy claro eso, ¿verdad? Cuando una política está canteada hacia un liberalismo económico, entonces se viven los excesos que ya hemos mencionado, que ya mencionaste tú, ¿no? Un aire contaminado, un parque público
Abandonado.
abandonado, calles sucias, sí, con mucho dinero, con muchas empresas, con mucho desarrollo económico, con mucho trabajo, pero sin una calidad de vida que verdaderamente sea equitativa para todos, ¿verdad? Por otro lado, también nos llama a ser muy críticos de los políticos que utilizan precisamente este tipo de discursos para implantar o para promocionar una forma de pensar concreta. Esto se le llama populismo, ¿verdad? El populismo trata de utilizar precisamente estos discursos y implantarnos una idea que también responde a muy pocas personas, ¿verdad? Lo que el Papa Francisco entonces propone es una política popular, que no es lo mismo que populismo. Hay diferencia. ¿Por qué? Porque en la política popular se encuentran todos estos elementos que ya hemos mencionado, ¿no? Gobernantes que escuchan el sentir del pueblo, que son capaces de mirarlo a través de una comunidad cultural delimitada, que son capaces de interpretar las tendencias culturales, perdón, las tendencias sociales, que construyen puentes, que son propiciadores de un bienestar económico, pero también social en general. Es decir, desde, como tú lo acabas de decir, desde el momento de la concepción hasta la muerte, ¿no? Una vida digna, una vida digna de ser herederos de esta creación. Que también esa es otra cosa que menciona aquí la
Encíclica.
encíclica. Nosotros somos herederos de un mundo que se nos ha sido heredado, valga la redundancia, por nuestros antepasados, pero que a su vez la tenemos que dar a los que siguen. Entonces, ¿cómo estoy recibiendo esa casa y cómo la voy a entregar? Porque al final de cuentas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos en nuestro caso, porque nosotros no vamos a tener hijos, ¿cómo van a recibir esta casa que les estamos dejando? Y me refiero, sí, por supuesto, a la parte material, pero también a la parte social
Y a la parte
y a
espiritual
la parte
también. O
espiritual.
sea, yo creo que
Exacto.
también esta cuestión, por ejemplo, aquí es donde vinculamos la cuestión de una política en caridad, porque esta caridad tiene que estar puesta a la luz de la verdad. Y esto es muy importante porque ya Gaudium et Spes, como habíamos dicho en el número de 22, habíamos mencionado que el misterio del hombre solamente se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Entonces, Jesús es una persona, pero también Jesús es todo un proyecto de vida que incluye,
Exacto.
ojo, no excluye, no solamente es Jesús el de los cristianos. y llama a los cristianos y mueve a los cristianos. O sea, es un Jesús que va al encuentro, que está al pendiente de las situaciones que viven principalmente los más desventurados y que trata de llevarlos a una armonía social. Entonces, pero que también tienen una carga espiritual muy fuerte, porque el reflejo de nuestra sociedad es el reflejo de nuestro corazón también.
Exacto.
Entonces, no solamente se trata de estrategias políticas, sociales, económicas, financieras, sino también una parte muy importante es la espiritual. Entonces, que nos habla del ejercicio de ser personas, el ejercicio de querer trascender. Y como tú muy bien lo mencionaste, cuando nosotros vamos a dejar este mundo, la pregunta es cómo lo vamos a dejar. Pero la premisa es, lo tenemos que dejar mejor que como lo recibimos. Por eso la pregunta es, ¿cómo vamos a dejar esta sociedad? Y bueno, ya para cerrar, porque fíjate, ya son 30 minutos,
Bien
Angelito.
rápido
Bien,
se
es que
nos
es un
fue.
tema
Sí, hay
bien
mucho que
interesante. Yo creo que
profundizar.
sí aborda, yo creo que más aspectos que si nos da tiempo, yo creo que lo vamos a seguir
Analizando.
promoviendo y analizando. Pero ahorita lo que sí, como una sugerencia, es aprovechar los debates que ya están programados, verlos verdaderamente con un ojo crítico. Es decir, ¿por qué? Porque está en juego el futuro del país. Ya también como mexicanos tenemos también esta tradición del meme y todo
Sí, que
del
son muy buenos, porque son muy
son muy
creativos.
creativos, son muy buenos, la verdad, los
Sí.
memes, pero que también la parte, nuestra parte como ciudadanos es escuchar, analizar, confrontar las propuestas de los candidatos y ver cuál de esas propuestas es la que mejor responde a una verdadera política en la caridad, ¿verdad?
Exacto. Sí. Y sobre todo estas herramientas que nos da precisamente el proceso electoral de poder indagar en las propuestas, de poder indagar en las formas de pensar, es un deber, ¿no? De todos nosotros. Indagar, preguntar, ser críticos, es un deber de todos. Entonces, no solamente los especialistas, sino de toda la sociedad. Y de preguntarse verdaderamente si la propuesta que se me está presentando responde a todos estos elementos que hemos mencionado, ¿verdad? A una escucha sincera del sentir del pueblo, a una necesidad concreta, a una verdadera política encaminada hacia el progreso en la caridad. Esas preguntas son muy buenas a la hora de acercarse a la boleta, ¿no? Hay que recordar que ahorita hablábamos de elementos, ¿verdad?, que pudieran ser abstractos, ¿no? Como decir, ay, pues el amor, la caridad, la política, esto, lo otro. Pero no son utopías, no son meras utopías. Es la realidad, ¿no? Y en base a la decisión que nosotros vayamos a tomar, porque al final de cuentas la decisión es de nosotros, es como se construye un futuro. Sí, primero con ideas, sí, primero con anhelos, con destellos, pero que se tienen que construir. Porque si no, entonces sí quedarían en utopías fantasiosas, ¿no? Hay que construirlas y hay que caminar hacia aquellos horizontes que nosotros nos vamos planteando. Y cuando lleguemos a ese horizonte, nos daremos cuenta que hay otro más adelante. Y seguiremos caminando. Ese es el progreso. Entonces, bueno, pues ya para ir cerrando, les deseo que tengan todos un feliz proceso electoral, que se sumerjan un poquito. Y que podamos tomar la mejor decisión para nuestro país y para nuestra gente en este proceso electoral 2024.
Y sobre todo cuando nos dicen que el voto es libre, no quiere decir que, ay, yo voy a votar por quien quiera. O sea, cuando se dice que el voto es libre es porque es un voto consciente. Es un voto que dice, yo estoy consciente de por quién voy a votar, porque creo en las propuestas del candidato y sé que este candidato puede aportar muchas cosas a una sociedad, independientemente del partido político que sea. Es sobre todo quien ofrece esta armonía social. Entonces, pues vamos a tener un año electoral muy intenso, ya habíamos dicho, tanto para la senaduría, la Cámara de Diputados, el presidente, gobiernos municipales, gobernadores, bueno, va a ser algo tremendo. Entonces, más que un, ay, otro año, ay, lo mismo, no, no, pues tomemos una actitud diferente, una actitud crítica que nos ayude a replantear por qué creo lo que creo, por qué le apuesto a este partido político y si está respondiendo o no, entonces, bueno, pues ahí ya también se va a ver reflejado en nuestro voto.
Amén.
Así que, Angelito, muchísimas gracias.
Gracias, Checo.
Y bueno, pues nos vemos el próximo episodio del podcast
De
de
café
Café
con
con Café,
café.
lectura del mundo.
En clave franciscana.
Amén.
Amén.